En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Nos metemos de lleno en los octavos de final de la Copa del Rey. Ya tenemos clasificados para cuartos a Levante, Villarreal y Betis. Y hoy se juegan tres partidos más. Partidazo el que enfrentará en Vallecas al Rayo y al Barça de Koeman. Los franjirrojos, que ya tumbaron al Elche, buscan los cuartos de final, una ronda a la que no llegan desde hace 20 años. Mañana será día grande en Navalcarnero porque el barquito recibe a un primera europeo, el Granada de Diego Martínez. Y hablando de entrenadores, hoy hay muchos pepineros felices porque vuelve el hijo pródigo, Asier Garitano, el hombre que llegó al Lega desde Segunda B a Primera División. Y acaba de hacerse oficial Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid al Arsenal hasta final de temporada. En un momento estamos con todo el relato de la jornada en el deporte, pero antes David Junquera nos va a adelantar los contenidos que os contarán en el informativo de las 14 horas. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Madrid roza los 100.000 contagios en la tercera ola de la pandemia.
Nuestra región se acerca al millar de infectados por 100.000 habitantes. La capital encabeza el número de casos positivos y fuera de su anillo, Fuenlabrada y Móstoles aparecen como los municipios más castigados. Con algo de distancia también suman muchos positivos Alcalá de Henares, Getafe y Alcorcón. La presión en los hospitales sigue creciendo y el Cendal ultima los preparativos para abrir el tercer pabellón. Tomás Guillén es médico de la unidad de cuidados intermedios.
Aquí no falta prácticamente nada, parece que está muy desangelado, pero en el fondo es poner camas, dotar el almacén y ya está, traer pacientes. Esto literalmente la semana pasada no había absolutamente nada, no estaba ni el suelo puesto. Nos movemos al ritmo de la pandemia, efectivamente.
Crecen los contagios y las críticas de los dirigentes madrileños al gobierno central. Las últimas esta mañana del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos tenido, si se permite la expresión, una sobredosis de Pedro Sánchez. Durante la primera ola nos dirigía el discurso de motivación e inspiracional. Eso lo concluyó con salid y disfrutad, hemos vencido a la pandemia. En la segunda ola estuvo desaparecido, salvo para Madrid. Y en la tercera ola es que directamente está desaparecido.
Día de traspasos ministeriales.
Carolina Darias recibe hasta ahora la cartera de Sanidad tras entregar a Miquel Iceta la de Política Territorial. El nuevo ministro se ha comprometido con la Constitución y con una España fuerte en su diversidad.
No va a haber sobresaltos, no va a haber inventos ni improvisaciones, porque aquí ha habido un equipo que ha trabajado y muy bien al servicio de España y por lo tanto eso no va a cambiar.
Salvador Illa se ha estrenado como candidato a tiempo completo en las elecciones catalanas con una querella de la Asociación de Víctimas del Coronavirus por su gestión de la pandemia.
Hoy se cumple una semana de la explosión acontecida en la calle Toledo.
El delegado de Obras, Mariano Fuentes, va a explicar en unos minutos cómo van los trabajos de desmontaje del inmueble afectado. Se espera que puedan terminar el 8 de febrero, por lo que hasta ese día no podrá reabrir el Colegio La Salle, según han informado desde el centro.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias, ahora al deporte.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial a esta hora de la tarde. Con Levante, Villarreal y Betis ya en cuartos de la Copa, el Rayo busca hoy inscribir su nombre en esa ronda. Aunque para ello tendrá que tumbar nada menos que al Barça. Un Barça que viene con todo lo que tiene, incluido Messi. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Un Rayo Vallecano que va a poner un 11 competitivo esta noche. Va a intentar eliminar al FC Barcelona a pesar de las bajas importantes, los positivos COVID o las ausencias por lesión de Velázquez, de Pozo o de Óscar Valentín. Y la ola, como digo, va a poner un 11 muy competitivo y espera romper una racha nefasta porque él, como jugador, nunca ha conseguido ganar una eliminatoria copera ante el FC Barcelona. Así que sería la primera vez, esta vez como técnico desde el banquillo, que consiguiera dejar en la cuneta a los azulgrana, que vienen con todo, liderando Messi a la cabeza.
Mañana llegará el turno del Navalcarnero, día grande para el barquito que ya se ha ganado el respeto en esta Copa a base de gestas inesperadas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Comenzó siendo una piragua, va por catamarán y quién sabe si puede ser el auténtico transatlántico de esta Copa del Rey 2021. De momento han pasado por la piedra Badajoz, Las Palmas y Eibar. Mañana el Mariano González ya está preparado para acoger otra gesta histórica del artístico navalcarnero.
Real y Atlético ya no disfrutan de la Copa porque quedaron eliminados, pero los dos trabajaron esta mañana preparando sus compromisos contra Levante y Cádiz respectivamente. Y lo último tiene que ver con Ødegaard. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El futbolista noruego jugará en el Arsenal hasta final de temporada en busca de unos minutos que no ha tenido en el conjunto blanco. El equipo londinense pagará 2 millones al Real Madrid y se hace cargo de la ficha del jugador noruego. Por otro lado, sin la competición liguera, Zidane y Simeone tienen tiempo de preparar sus encuentros ligueros de 7 en 7 días. Con el entrenador francés aislado, al igual que Nacho, al ser ambos positivo por COVID, los blancos se han ejercitado esta mañana sin Sergio Ramos, que sigue apurando plazos para intentar estar ante el Levante, mientras que los rojiblancos también han entrenado para su encuentro en el Carranza. Simeone solo cuenta con la baja de Trippier por sanción FIFA.
En Leganés hay cambio de guardia en el banquillo. Vuelve Asier Garitano. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. El entrenador milagro, artífice del primer y único ascenso a Primera División en el año 2016 y el mismo que llevó a los pepineros desde Segunda B hasta la máxima categoría del fútbol español. Tras salir del Leganés hace 2 años y medio, Garitano ha pasado por el banquillo de la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. En ambos casos, fue destituido. Estaba sin equipo desde su salida del equipo vitoriano el pasado mes de junio. El equipo va a volver hoy a los entrenamientos después de 2 días de descanso. Lo hará a las 5 de la tarde en el estadio de Butarque y es previsible que Garitano ya dirija su primer entrenamiento. Debe pasar, eso sí, los test PCR antes de poder dirigir a la plantilla pepinera. El de Vergara firmará hasta el 2022.
El Alcorcón ha vuelto a situarse como colista en segunda tras perder anoche contra el Albacete por 1-2. La derrota llegó merced a un penalti inexistente de José León sobre Zozulia. Más allá de eso, el técnico alfarero Anquela se marchó disgustado con su equipo.
Yo creo que desde que yo estoy aquí, el día que el equipo que le he visto un poco más flojo ha sido hoy. Yo creo que mi equipo es bastante mejor de lo que hoy hemos hecho, pero el resultado por el pozo de un equipo en el campo con respecto al otro creo que es justo.
En fútbol femenino, el Real Madrid ganó al Santa Teresa por 1-0, gol de Lorena Navarro en el minuto 95. El domingo se miden al Barça en la Ciudad Condal. Hoy turno para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que recibe en media hora al Sevilla, y para el Rayo, que juega en Logroño esta tarde a las 6:30. Mañana partidazo entre Levante y Atlético de Madrid. En baloncesto hoy tenemos Euroliga. El Real Madrid recibe al Panathinaikos. Probablemente veremos de nuevo a Jules sobre el parquet. En balonmano, cita de alto voltaje. España se mide a Noruega en los cuartos de final del Mundial. Un choque que promete emociones fuertes. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz se ha subido hoy por primera vez al Ferrari en Fiorano. No al de 2021, porque la reglamentación no lo permite, sino al de 2018. Carlos debe aprovechar cada segundo de test para llegar en las mejores condiciones al Mundial. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, cita doble con el baloncesto y el fútbol madrileño. En la Euroliga, Real Madrid-Panathinaikos. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid, 1:11. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Lo hacemos con Copa del Rey. Tenemos ya 3 equipos clasificados para los cuartos de final: Levante, Villarreal y Betis. El Levante, que derrotó al Valladolid Bonilla por 2-4.
Sí, festival goleador del conjunto que dirige Paco López, que comenzó perdiendo tras el tanto de Tony Villa en el minuto 13, pero que antes del descanso ya había dado la vuelta al marcador. Anotó Bardi de falta directa, jugador macedonio puso la pelota por debajo de la barrera, viendo que el Valladolid no puso a ningún futbolista tras ella, ni tumbado, como se está siendo habitual. El delantero madrileño José Luis Morales anotó ayer su gol 50 con la zamarra granota. Y Sergio González, el técnico vallisoletano, hablaba de errores.
Es verdad que estamos teniendo errores impropios de la categoría, ¿no? Empezando, bueno, por todo, ¿no? Cuando fallamos todos, cuando acertamos todos. Pero yo creo que está siendo de una línea en concreto, ¿no? Están siendo errores como muy individuales, ¿no? Como muy focalizados. Nos estamos haciendo el harakiri. O sea, estamos recibiendo unos goles en situaciones que son impropias de un equipo de primera división.
Por su parte, el Villarreal ganó al Girona por 0-1.
Le costó y mucho al equipo de Unai Emery vencer al Girona, y eso que Pino anotó el gol para el submarino en el minuto 19. No supo matar el encuentro el conjunto amarillo, y los de Francisco, tras el descanso, comenzaron a crear ocasiones, poniendo en graves apuros al cancerbero argentino Rulli. De ello hablaba Francisco, técnico del Girona.
Es cierto que, bueno, el equipo, sobre todo la segunda parte, ha sido un equipo muy valiente, un equipo que ha ido a empatar la eliminatoria y hemos tenido al Villarreal mucho tiempo metido en su campo, ¿no?
Y el Betis derrotó a la Real Sociedad por 3-1.
Un doblete de Borja Iglesias clasifica a los verdiblancos tras una gran remontada. Oyarzabal marcó para los donostierras, Canales igualan en el 78 y, como hemos dicho, Borja Iglesias anotaba 2 goles en la prórroga para dar la victoria al conjunto de Manuel Pellegrini. El delantero se mostraba así de feliz.
Muchas ganas, sí, tenía. La verdad que estoy contento. Hay mucho trabajo detrás, no solo mío, de mucha gente. Y la verdad que en ese sentido creo que hoy es un día para disfrutarlo y saborearlo. Y sobre todo agradecer la respuesta de todos. Porque cuando haces un gol o haces el segundo y ves cómo lo celebran tus compañeros que están fuera, pues te hace sentir muy especial y me siento muy agradecido.
Eso fue ayer. Para hoy tenemos Sevilla-Valencia a las 7 de la tarde, Almería-Osasuna a las 9 de la noche y el gran partido de la jornada lo contaremos aquí esta noche en Onda Madrid, Rayo Vallecano-Barcelona a las 9 en Vallecas. Viene Koeman, viene Messi, viene con todo lo que tiene el Barça. Dice Koeman que el Rayo es un equipo de primera.
No es el contrario, yo creo que es un equipo de primera. Tienen bastantes jugadores de calidad de primera, entonces tenemos que estar bien y sobre todo muy concentrados, metidos en el partido para pasar.
Hay equipos de primera y equipos de primera. Un equipo de primera tiene un estadio desde el que se ve el barrio y un barrio que se ve en su equipo. Un equipo de primera puede conocer la derrota, pero nunca el fracaso. Nunca se rinde, nunca se entrega, nunca pierde sus valores. Un equipo de primera, cuando se va, ya está pensando en volver.
Pues el Rayo, que es de primera, quiere demostrarlo esta noche y tumbar al Barça. No va a ser fácil, pero ya derrotó al Elche. El año pasado se cargó al Betis. ¿Por qué no esta noche a este Barça titubeante, aunque últimamente esté ganando partidos fuera de casa? Lo va a contar esta noche Carlos Rodríguez. Carlos, ¿cómo llega el Rayo a la cita?
Bueno, Del Toro, lleva bien dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta las bajas por COVID que tiene el equipo de Iraola, que hayan trascendido la de Miguel Morro, y luego, bueno, pues hay suposiciones, ¿no?, como el caso de Lucas Zidane, pero el caso es que tiene cuatro ausentes por esta razón, más Emiliano Velázquez, Pozo y Óscar Valentín lesionados. En cualquier caso, estamos hablando de un equipo, el franjerrojo, que va a poner un once muy titular, ¿eh?, con Dimitrievski, por ejemplo, en principio la defensa Mario Hernández, Abel Gitz, Catena y Fran García, centro del campo con Santi Comesaña, Mario Suárez, Isi y Álvaro, y arriba ya veremos, ¿no?, si apuesta de nuevo por Kasmi, por Bebé, en fin, en cualquier caso, con Trejo en el enganche, en la media punta, hablamos del Toro, de un Rayo Vallecano que, a pesar de que está en una semana realmente importante en la Liga, porque viene de perder contra el Mallorca y juega el fin de semana contra el Español, uno de los grandes candidatos también a estar en Primera División el año que viene, para ellos, evidentemente, la eliminatoria es un auténtico caramelo.
Antón Iraola, el entrenador del Rayo Vallecano, hablando sobre la presencia de Messi esta noche en Vallecas.
Bueno, nos tenemos que preparar para todo, para momentos que esté Messi y para momentos que no esté. Sí, es una de las claves, indudablemente. Al final, un jugador que prácticamente se acerca a un gol por partido, pues siempre va a ser definitivo e importante en el transcurso del partido, ¿no? Pero es verdad que el Barça tiene muchas amenazas, ¿no? Está para Messi y ya está.
Un torneo especial para Iraola, que perdió varias finales con el Atleti de Bilbao frente al Barça, y con él, en la que el año pasado en la Copa llegó a semifinales con el Mirandés, eliminando a tres equipos de primera. Iraola y la Copa.
A mí la Copa es una competición que me encanta, que me ha dado mucho como jugador. Es verdad que he podido llegar a tres finales, he perdido las tres contra el Barça, pero bueno, también hay que saber disfrutar, ¿no?, de estar ahí. Y bueno, ahora estamos en otra etapa, todavía estamos lejos, son octavos de final, pero bueno, para un equipo de segunda como somos nosotros, podernos enfrentar a un Fútbol Club Barcelona, yo creo que es algo que nos hace ilusión a todos, ¿no?
Y atención a estas palabras de Koeman, sintomáticas de cómo se toma el Barça al partido de esta noche.
Bueno, decidimos un equipo que para mañana, un equipo fuerte para, sobre todo, pasar esa eliminatoria que queremos, que sabemos es Copa, sabemos es el camino más corto para ganar algo. Entonces el equipo tiene que estar muy metido en el partido de mañana.
Si alguien conoce bien el Rayo aquí es Carlos Sánchez Blas, que ha hecho un montón de partidos este año del Rayo. ¿Cómo le ves, Blas? ¿Cómo ves la eliminatoria de esta noche?
Bueno, una eliminatoria muy chula. Creo que el Rayo va a tener el contratiempo pensando en el enemigo, que va a sacar un equipo de garantías, un equipo potente, no un equipo copero, para que me entienda el oyente, y evidentemente con Leo Messi como estandarte del FC Barcelona. Da mucha pena que no haya público en Vallecas, porque sería mágica una eliminatoria a partido único en el Valle Canfield, con la grada repleta y metiendo mucha presión. Pero bueno, es una gran oportunidad para el Rayo. Fíjate lo que es la vida. El Barça está pensando incluso más en la Copa que en la Liga, y el Rayo está pensando más en la Liga que en la Copa.
Y es que el domingo tiene al Español, partido directísimo con un rival en la lucha por el ascenso allí en Cornellá. Carlos, ¿cómo llega el Barça con todo lo que tiene Koeman,
Sí, no. A día de hoy, la verdad es que, como decía Koeman y lo que vamos a escuchar, no se deja nada, no se reserva nada. Bueno, los de media-larga duración lesionados, el caso de Ansu Fati, Piqué, Coutinho y Sergi Roberto, que aunque está entrenando ya, todavía no llega a punto para este partido, más Serginho Dest, que es el único que de los últimos se ha caído de la convocatoria. El resto vienen todos. Y bueno, vamos a ver, decía Blas, hablaba de que hoy veremos seguramente un once más de los habitualmente ligueros, ¿no?, que utiliza Koeman o que puede utilizar en grandes partidos del Campeonato Nacional de Liga, porque se está jugando mucho en la Copa. Bueno, pues de eso va a depender un poco, que veamos a un equipo más o menos titular. Pero bueno, si arriba decimos que, por ejemplo, pueden jugar Griezmann, Messi y Dembélé, pues yo creo que está todo dicho.
Nos escucha un entrenador con una larguísima trayectoria en Primera División aquí en España. También ha entrenado recientemente en China. Fue entrenador del Rayo en la temporada 2001-2002. Gregorio Manzano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por atendernos,
A vosotros.
¿Qué recuerdo tienes de aquella temporada, la 2001-2002, en la que acabaste undécimo, que es una gran clasificación para el Rayo, cerrando la temporada además con 5 victorias consecutivas y ganándole al Barça incluso?
Pues dentro de mi trayectoria profesional tengo que decir que guardo un gratísimo recuerdo de esa etapa y de esa temporada en el Rayo Vallecano, e incluso he llegado a manifestar en alguna ocasión que quizás haya sido uno de los grandes trabajos como entrenador que he tenido en mi carrera por todo lo que entrañó el comienzo del trabajo en aquella temporada y, como bien acabas de recordar, con esa finalización de 5 victorias, pero sí es cierto que hubo que hacer un trabajo de levantar a un equipo que estuvimos durante mucho tiempo, muchas jornadas siendo colistas, y que al final terminamos en esa posición tan bonita y quizás más cerca de la UEFA, creo que eran a 4 o 5 puntos, que de la salvación, que cuando cogí al equipo pues estaba la cosa muy mal. La verdad que fue un momento muy entrañable, entre ellos lógicamente ese partido contra el Barcelona que bien acaba de mencionar, ¿no?
2-1 ganó el Rayo con goles de Bolic y Ramón de Quintana, aquel defensa central. Estaban Michel, Quevedo, Pablo Sanz, Alcázar, Mainz, en aquella plantilla muy recordada por el rayismo, Gregorio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que fue, como he dicho, una temporada muy bonita porque tuvimos que pasar muchas dificultades, no en vano. Creo recordar que terminamos la primera vuelta con 13 puntos solamente. Uh-huh. Y en la segunda vuelta creo que hicimos 33 o 36 puntos, que era una clasificación en la segunda vuelta de Champions, nada más y nada menos, que creo recordar, detrás de los equipos Real Madrid, Barcelona y Valencia. El Rayo fue el cuarto equipo que más puntos sumó, con eso se dice todo. Y el recuerdo me lleva a ese partido que esta noche se va, sí, a jugar en Vallecas, donde creo que éramos colistas, vino el Barcelona, pero anteriormente, el partido anterior, si la memoria no me falla, jugamos el partido de vuelta de Copa contra el Real Madrid en cuartos de final. Uh-huh. Y le ganamos al Real Madrid 1-0, aunque la eliminatoria al final se la llevó el Real Madrid, como era de esperar, pero el partido anterior al Barcelona lo jugamos en casa, insisto, ganamos 1-0 y creo que eso nos dio una cierta motivación de cara a recibir al Barcelona en partido de liga, y que nosotros necesitábamos los puntos como el comer, como se dice vulgarmente, y conseguimos ganarle a ese poderoso Barcelona de entonces, como ahora, siempre lo ha sido, pero a nosotros nos dio un aire para pensar que podíamos salir de abajo, aun incluso ganando a Barcelona, éramos colistas, pero nos dio pie para hacer una segunda vuelta, como he dicho anteriormente, extraordinaria.
Bueno, poco después el propio Orione Manzano iba a ganar la Copa con el Mallorca frente al Recreativo de Huelva, una final imposible hoy en día con un gol de Pandiani y dos goles de Samuel Eto'o. ¿Cómo ves lo de esta noche? ¿Cómo ves este Rayo-Barça de Vallecas? ¿Ves asequible al Barça para el Rayo, teniendo en cuenta que es a partido único? ¿Cómo lo ves?
Pues yo veo que cuando se comienzan este tipo de partidos en estas eliminatorias a partido único, puede pasar de todo. Yo creo que hay ejemplos recientes que demuestran lo que ha sucedido, no solamente esta temporada, sino en temporadas anteriores. Y acabas de mencionar precisamente la Copa que conquisté con el Real Club Deportivo Mallorca, y quiero recordar que nuestros partidos más difíciles en esa trayectoria de esa Copa fueron a partido únicos en equipos de inferior categoría. Por tanto, hoy quizás lo que ha comentado el compañero es importante, de la ausencia de público en Vallecas hubiera sido un factor determinante de cara a este partido, pero también es verdad que Koeman sabe, y así lo ha manifestado, que la visita no es fácil, que el Rayo es un equipo, él ha dicho, de primera, para motivar a sus jugadores, y creo que hoy la lucha y el trabajo de los jugadores del Rayo va a ser de primera ante todo el Barcelona. Por tanto, tendrán que poner los cinco sentidos el equipo catalán si quiere pasar a la eliminatoria, porque yo espero y deseo que el Rayo le ponga toda la carne en el asador y ojalá pueda sacar la eliminatoria hacia adelante.
Blas, ¿qué le preguntas a Gregorio?
Bueno, el Rayo no es un equipo tradicionalmente copero, y menos en este siglo. En este siglo nunca ha avanzado a cuartos. Con el Manzano llegó a esa serie, en esa temporada, contra el Madrid, como él relataba, y 2 años antes contra el Atlético de Madrid. Pero claro, entrenador, esto ha cambiado, ¿no? Como jugador, como entrenador, poniéndote en la piel de Iraola, pensar que son 90 minutos o 120 minutos contra el Barcelona en tu casa para morir en el esfuerzo, saber que no tienes la vuelta en el Camp Nou, esto para un equipo como el Rayo le da oportunidades a pesar de que no esté el público. Otra cosa sería tener que jugar la vuelta como os pasó a vosotros en el Bernabéu, ¿no?
Claro. Y además te recuerdo que precisamente esa temporada, si la memoria no me falla, siendo el Rayo, como éramos equipo de primera, creo recordar que el Atlético de Madrid estaba en segunda y hubo una eliminatoria de Copa esa temporada, antes de esa eliminatoria con el Real Madrid, que nos llevó al Calderón a jugar contra el Atleti de Madrid en el Calderón a partido único. Y ganamos aquel partido en el Calderón 1-3, pasando consiguientemente la eliminatoria. Por eso digo que hacer partidos únicos, dependiendo de circunstancias y de lo que bien comentas, es difícil, lógicamente, porque Barcelona, si presenta hoy su equipo de gala, pues bueno, pues creo que no va a ser nada fácil, pero yo creo que Vallecas en principio es un campo complicado para los equipos que van de nivel, se encuentran incómodos. Si el Rayo plantea bien el partido, yo creo que independientemente de que hoy todos los avances dan vencedor a Barcelona, pero creo que el Rayo puede dar la sorpresa. Y además estoy pensando que conforme están las eliminatorias de Copa hoy día, un paso a cuartos pues sería un paso muy bonito, y recordar aquel paso que tuvimos nosotros también en aquella temporada en cuartos, porque sería igualar la historia, sería muy bonito, sobre todo también para toda la afición rayista que no va a poder estar hoy prestando su calor al equipo.
Cambiando el tercio, Gregorio, te quería preguntar por el Atlético, un equipo al que tú llevas también en tu corazón, porque estuviste aquí en la temporada 3-4, precisamente con el Cholo Simeone y el Mono Burgos en la plantilla, qué curioso, después en la temporada 11-12, ¿cómo le estás viendo ahora? ¿Le ves con el título de campeón a final de temporada o eso es mucho decir a estas alturas?
Bueno, en fútbol hay que ser precavidos cuando
restan. Por lo menos la pinta que te da, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa es que mientras siempre matemáticamente hay puntos en juego y las consecuciones de los objetivos no están alcanzados, los profesionales siempre somos muy precavidos, porque en el fútbol puede pasar absolutamente de todo, ¿no?
El partido a partido, ¿no?
Y sí es cierto que aunque hay que ir partido a partido, no solamente el Atleti, sino todos los equipos así lo hacen para conseguir sus objetivos. Digamos que dentro de las sensaciones que está mostrando el equipo, en la Liga sobre todo, pues da que los demás tienen que hacer las cosas muy bien, más yo diría al 100%, y que lógicamente el Atleti falle, ¿no? Yo viví una época con el Real Club Deportivo de Mallorca que precisamente nos llevó a jugar el último partido en el Santiago Bernabéu, cuando el Barcelona le llevaba, no sé si eran 8 o 9 puntos en el transcurso del campeonato. Uh-huh. Empezó el Real Madrid a sumar puntos y se llegó a esa última jornada en la cual, si el Real Madrid nos vencía a nosotros en el Bernabéu, cosa que al final lo hizo, 3-1, se proclamó campeón de Liga pasando al Barcelona en la última jornada. Por eso digo que cosas peores se han visto en fútbol, y hasta que, como yo digo, hasta el rabo todo es toro y todo puede pasar, pero bien es cierto que el Atleti lo tiene todo a su favor para este año de nuevo ser campeón de Liga.
Gregorio Manzano, que dejó un gran recuerdo aquí, tanto en Vallecas como en Calderón, en el Atlético de Madrid, no solo como profesional, sino como persona. Un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias, Gregorio.
Igual para vosotros. Cuidaros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, recordar que el árbitro del partido va a ser un árbitro madrileño, eso sí, está adscrito al Colegio Balear, Cuadra Fernández. González Fuertes es el árbitro asturiano que estará al frente del VAR. Primera eliminatoria de Copa en la que entra el VAR, habrá videoarbitraje. Y como decía Blas, la pena es que Vallecas va a estar vacío, porque si no, esta noche sería de esas noches para recordar. Seguro, esperemos que el Rayo lo haga eliminando al Barça.
Hablando del Atlético de Madrid, lo hacíamos hace un momento, vamos con la última hora del equipo rojiblanco, que ya ha vuelto al trabajo, tiene partido este fin de semana en Cádiz, con alguna novedad interesante, Bonilla.
Pues pocas novedades, porque apenas si tiene bajas Diego Pablo Simeone de cara al partido ante el Cádiz en el Carranza. Tan solo Trippier se va a perder el choque porque sigue sancionado por FIFA, y hasta el 28 del próximo mes de febrero no va a poder actuar con el Atlético de Madrid. Pero por lo demás, el resto de jugadores va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone.
Jiménez, que es uno de los importantes ya, si las lesiones se lo permiten, porque le atacan con cierta frecuencia, ha dejado 3 frases interesantes en la mañana de hoy.
Sí, un José María Jiménez que ha cumplido 200 partidos con el Atlético de Madrid, los cumplió hace ya algunas semanas, desde que recalara en el conjunto rojiblanco en julio del 2013. Llegó y besó el santo, ya que al final de su primera temporada, en la que no jugó demasiado, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga. Para el charrúa esos meses le sirvieron de aprendizaje.
Era un equipo muy experiente, con muchos jugadores de jerarquía, de muchos años de carrera. Ese año me acuerdo que Miranda y Godín fueron un año increíble, admirable totalmente. Y me acuerdo que bueno, uno mirándolo aprendía muchísimo, ¿no? Y ahí fui aprendiendo muchas cosas de lo que quería el entrenador. y hoy por hoy ese año me sirvió muchísimo aprendizaje.
El zaguero tiene contrato hasta junio del 2023 y significaba lo importante que para él fue Diego Godín en su acoplamiento al juego y a la entidad colchonera.
Fue una de las personas que me ayudó a nivel futbolístico, ¿no? Aprendí muchísimo de él. La verdad que, bueno, yo cuando me entero que Diego sale, lo primero que le dije fue, me deja la 2. Si bien es un número, para mí es un número importante, porque lo llevó, el anterior jugador que lo llevó antes que yo, fue un jugador que hizo muchísima historia en el club, que es muy querido, que es muy recordado, y que uno al final siente una pequeña presión por llevar ese dorsal.
También ha comentado José María Jiménez que los jugadores ahora mismo son como hinchas que juegan en el rectángulo de juego, y sobre su capitanía ha dicho esto.
Y por suerte tenemos un grupo que tiene muchísimos líderes, que tiene muchísimos capitanes sin cinta, y eso ayuda muchísimo también a que uno, por así decirse, decirlo, llamarse capitán, sea más fácil.
Interesantes declaraciones, por cierto, de Lemar en France Football, diciendo que ya tiene el ADN rojiblanco. Le ha costado, pero bueno, más vale tarde que nunca, Bonilla.
Sí, ha pasado de ser un jugador residual a indiscutible. Ha comentado lo siguiente: había una falta de adaptación por mi parte, me ha costado mucho adaptarme al sistema y al estilo de juego del Atlético. Ahora que entiendo y comprendo mejor todo, las cosas van mucho mejor. Siento que tengo este ADN en mí. Eso de pelear por todos los balones, que soy un conquistador, que siempre quiero ganar, que siempre estoy en la presión y en los duelos, que siempre juego hacia adelante, eso es el Atlético. Ahora que he entendido y asimilado todo eso, lo estoy dando todo y está saliendo todo muy bien. Estoy muy contento.
Está en su mejor momento, titular indiscutible en este momento en la formación del Cholo Simeone. Oye, ¿qué pasa con dos jugadores que tiene el Getafe cedidos en sus filas, Poveda y Víctor Mollejo, que están jugando poquísimo?
Sí, y en el Atlético están muy mosqueados, sobre todo por la participación de Mollejo, por la poca participación de Mollejo con el Getafe. Apenas 68 minutos. Por ello, la entidad rojiblanca sopesa seriamente la posibilidad de acordar con el equipo azulón concluir la cesión antes de que acabe el mercado el próximo lunes para buscar un nuevo equipo para el futbolista de Alcázar de San Juan y que pueda jugar algunos partidos de aquí a final de temporada. Y algo parecido sucede con Nehuén Pérez, el jugador argentino cedido al Granada, que no está gozando de minutos. El Cádiz está muy interesado en contar con el central hasta final de temporada, pero también habrá que llegar a un acuerdo con el conjunto granadino para concluir la cesión del futbolista argentino, del central argentino con el Granada. Y por cierto, ya para terminar con el Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco se medirá al Midland danés en la Youth League, será a partido único y en tierras danesas.
Atentos, por tanto, a la revocación de cesiones de aquí al final del mercado de invierno, que es ya mismo, porque la próxima semana estamos en febrero, porque lógicamente se cede a los futbolistas para que tengan minutos, para que se formen, para que progresen. Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estaba claro que se iba a hacer oficial, pero ha tardado mucho. Esta misma mañana, por fin, el Arsenal ha hecho oficial, y el Real Madrid también, que Odegaard se va cedido al club Gunner. Carlos.
Sí, era una cosa que estaba ya en vías de oficializarse, pues desde el fin de semana, cuando ya pasada la semana después tras la eliminación copera y ver que Zidane no había contado con Martin Odegaard ni siquiera para el partido frente al Alcoyano, ahí ya estaba todo activado para salir del Real Madrid, y al final ha sido la cesión al Arsenal lo más, creo yo, interesante para el propio futbolista y para el Real Madrid, que va a cobrar más de 2 millones de euros por esta cesión hasta final de temporada. Y bueno, leyendo y escuchando del Toro las primeras palabras de Martin Odegaard como nuevo jugador del Arsenal, la verdad es que no sé cómo este chico no se ha ido antes a jugar a la Premier League, porque para él es su auténtico sueño. La Premier League es la liga más importante de todas las que se disputan en Europa, y realmente es un sueño hecho realidad, porque desde pequeño su ilusión era jugar en Inglaterra, así que desde ya mismo lo va a poder cumplir.
Estas son las primeras palabras de Martin Odegaard esta mañana ya como jugador Gunner.
And yeah, it seems like a great project and a great club, and yeah, I'm just all excited, and yeah, when I had the chance to come here, I felt like it was a really good chance to take, so I'm really happy to be here.
Que es un gran proyecto, un gran club, que está encantado de llegar a Londres, sus primeras manifestaciones ya como futbolista del equipo británico. Me gusta el club, siempre me gustó la forma que el club quiere jugar, tanto el Arsenal, y ahora la forma como quiere jugar el entrenador. Creo que es un club que realmente me sienta bien. En todo caso, recordemos, sin ninguna opción de compra, porque el Madrid confía ciegamente en este futbolista de cara al futuro, Carlos.
Sí, no, no, para el club evidentemente Odegaard sigue siendo un proyecto de futuro y no quieren desprenderse de él, así que el próximo 1 de junio volverá a ser futbolista del Real Madrid y ya veremos, dependiendo de quién sea el integrante del banquillo del Real Madrid de cara a la próxima temporada, cuál es el futuro del noruego.
Y de cara al partido del fin de semana contra el Levante, damos por hecho que Carvajal y Ramos estarán y que por tanto Zidane...
Carvajal...
Dime.
No, no, sí... Que Carvajal seguro. Ramos en principio va bien, aunque todavía no se ha incorporado con el grupo a día de hoy, quedan dos sesiones, ¿sí? Pero en principio no tendría problemas ni el capitán ni Carvajal para estar a las órdenes de Zidane.
No te iba a decir que recuperará por fin la defensa titular, que hace tiempo que no forma, ¿eh?
Sí, sí, no, y tanto. Si al final el capitán, que ya digo, a día de hoy quizá pueda haber alguna duda, pero simplemente porque está, bueno, pues ultimando su puesta a punto... Salvo eso, desde luego Carvajal va a estar, Mendy va a estar y luego junto a Varane en principio será Sergio Ramos el que aparezca junto al Levante. La rueda de prensa del viernes la ofrecerá de nuevo David Bettoni, todavía no habrán pasado esos 10 días de cuarentena para que Zidane pueda ya sentarse en la sala de prensa y dirigir, por supuesto, al Real Madrid. Así que por lo demás, las bajas confirmadas de Valverde y Rodrigo y en principio los demás, a la espera de que Ramos ya pueda trabajar mañana con el equipo, el resto todos disponibles.
Prepara la garganta para cantar los goles del Rayo esta noche, ¿eh?
Vamos a ver, sí, estamos ahora con un poquito de alergia típica, sí, ya sí, ha venido sí. La primavera del toro. Hemos pasado del invierno a la primavera en un día o en dos, pero en cualquier caso será todo felicidad esta noche en Vallecas, seguro.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y mañana llega otro plato fuerte. El barquito, como le llaman al Navalcarnero, recibe al Granada, un Navalcarnero que ya ha hecho méritos para ganarse el apelativo de Matagigantes en esta Copa, Blas, y que mañana va a por más, ¿eh?
Bueno, ha demostrado que sabe navegar, que puede navegar en cualquier tipo de mares y de océanos, sea Segunda B, Badajoz, sea Segunda Las Palmas, sea Eibar, Primera División. Y ahora llega otro Primera, pero un equipo europeo, un equipazo con Diego Martínez a la cabeza. Yo creo que en esta vida del toro y el deporte forma parte de la vida, no se pueden esconder los sueños, las ilusiones, y nosotros soñamos con el Naval porque es una cita histórica y el Isi se activa para intentar buscar los cuartos de final.
Isi sí, que decía el entrenador del Alcoyano, y mira dónde está. Nos escucha Aillón, el entrenador del Navalcarnero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un entrenador jovencísimo, 37 años, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues depende de por dónde lo mires, pero sí, sí, no soy un entrenador viejo, por así decirlo.
Hombre, fíjate que mañana vas a tener enfrente a Jorge Molina con 38 y a Roberto Soldado frisando los 36, ¿eh?
Sí, bueno, somos de la misma quinta, ¿verdad? O sea que, bueno, pues yo tampoco era un virtuoso jugando y decidí, me gustaba mucho el fútbol y decidí tomar el otro camino, el de estar en el banquillo, el tratar de enseñar al jugador y bueno, pues yo creo que cada uno tiene que saber en qué línea quiere desarrollarse.
Eso te iba a preguntar, ¿fuiste jugador y hasta cuándo? ¿Cuándo decidiste que aquello no daba para más?
Fui jugador hasta los 20 años, sin tampoco llegar a jugar a gran nivel. Sí que coincidí como anécdota con Soldado en la etapa de juvenil. Yo jugaba en el División de Honor del Conquense y él estaba en el División de Honor del Madrid. O sea que sí, pero no fue más allá. Mi carrera como jugador.
Luego, como entrenador, has tenido una carrera, por tanto, muy larga, porque entiendo que enseguida te dedicaste a los banquillos, ¿no?
Sí, desde joven pues empecé entrenando a Levines en la escuela del Perisso, luego estuve en Guadalajara, estuve en un periodo de formación en Lezama también, y luego pues ya pasé un poco al fútbol senior, donde estuve en Azuqueca en Preferente, donde conseguimos el ascenso a tercera división. Luego pasé por Toledo, por el filial del Toledo, y después Conquense, donde también conseguimos ascenso de tercera a segunda B, y Navalcarnero, que es donde estoy ahora y donde estoy disfrutando ahora mucho.
Y compañero de promoción de Diego Martínez, el entrenador de Granada, que tiene 40 años, también insultantemente joven en el nivel 3. Esto acaba de decir hace un ratito el entrenador de Granada sobre ti, Luis.
Sí, evidentemente Luis está haciendo un gran trabajo. Tengo muy buenos recuerdos, gente magnífica, no solo buenos profesionales, sino muy buenas personas. Algún compañero he tenido la oportunidad esta semana de hablar con él, que le gustaría acercarse con su hijo. Y en definitiva, pues son también cosas bonitas del fútbol, ¿no? Sobre todo para los que venimos desde muy abajo, pues luchando por sacar esta pasión no solo adelante, sino hacer de esta pasión una profesión, ¿no? Algo son historias de fútbol muy bonitas.
Este sí que lleva un carrerón. Mañana tendrás oportunidad de saludarle, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. De la trayectoria que lleva Diego es impecable, es inmaculada. Donde ha estado lo ha hecho siempre muy bien. Y bueno, yo tengo un gran recuerdo también, un grato recuerdo de cuando coincidimos haciendo el nivel 3, donde además los dos, por tener la condición de ser también licenciados en INEF, pues teníamos algunas asignaturas que nos convalidaban, y siempre si había que hacer algo en grupo, trabajos en parejas o tal, pues siempre coincidíamos en esos grupos, y la verdad es que hicimos buenas migas, que tengo un gran recuerdo, y que sobre todo lo que tengo es admiración por la trayectoria que ha tenido, y que será un orgullo pues recibirlo mañana aquí en Navalcarnero y él como entrenador de un equipo de primera división.
Un ejemplo donde mirarse. Hoy es él el que está en primera. Dentro de un tiempo puedes ser tú el que esté en segunda o en primera. De hecho, esta Copa seguramente dará un impulso a tu carrera, ¿no?
Bueno, al final, como ha dicho Diego, pues intentamos convertir nuestra pasión en una profesión. Intentamos pues dar lo mejor de nosotros. Yo sé que esto es un mundo que es muy muy complicado, sobre todo para la gente que no hemos tenido un pasado profesional como jugador, pero bueno, pues al final yo creo que tiene mucho más méritos si al final consigues llegar al fútbol profesional y sobre todo pues ahora mismo hacer lo que está haciendo Diego, que desde abajo ha conseguido llegar a un equipo de primera división y está jugando competición europea, y bueno, el año pasado incluso pelear por meterse en la final de la Copa del Rey. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien y que es un espejo donde mirarse, desde luego.
Blas.
No, mister, que nosotros atendemos mucho a lo emocional, ¿no? Cuando un segunda vez se mide a un primera, la ilusión, el pelear, el correr, las ganas, hacer historia y todo esto. Yo te pregunto como entrenador, ¿qué dos, tres cositas tienes ahí en la pizarra que digas, yo al Granada, que es un equipazo, le puedo mojar la oreja por aquí? ¿Qué dos brochazos o pinceladas?
Bueno, partiendo con la premisa de que vemos más virtudes que defectos en el Granada, después de haberlo estudiado y haberlo visto, podemos decir que es un equipo muy aguerrido, que es un equipo que compite mucho, que todos los balones, que concede muy poco, sobre todo en zona de iniciación. Bueno, nosotros trataremos de intentar buscarle sobre todo pues, transiciones rápidas o momentos en los que ellos no tengan sus niveles de activación y de atención tan altos para tener nuestras opciones.
Vamos a ponernos en las 9:30 más o menos, 10:20. Yo creo que hay que darle emoción, prórroga y penaltis. 10 penaltis, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando sepas que estás metido en cuartos de final? Ahora sí te pregunto por los sueños.
Bueno, lo primero que quiero hacer es disfrutar esta situación y esta experiencia con los jugadores, que al final son los protagonistas de todo esto, y luego pues en mi casa con mi mujer y con mis hijos. Y luego pues tampoco despistarnos mucho, porque el domingo volvemos a tener un partido muy importante para nuestros intereses en Liga, para poder seguir enganchados ahí a ese tren de cabeza, y no tenemos que despistarnos. Hay que disfrutarlo, y sería una sensación y una satisfacción muy grande, pero creo que también tenemos que ser realistas.
Me dice Miguel Ruiz, que nuestro compañero que sabe todo del Navalcarnero, que ves un rondo y allá estás tú, que sigues teniendo alma de futbolista, ¿es así o no?
Sí, me gusta en las partes introductorias de los entrenamientos, y que me gusta cuando ponemos rondos y que me gusta meterme. Además hay pues, muchas situaciones de vacile con los jugadores, y bueno, me hace también estar cerca de ellos, el poder compartir momentos más lúdicos o más agradables, y es algo que me gusta y que suelo hacer.
Por cierto, creo que me cuentes qué pasó con Mendilibar después del partido contra el Eibar. ¿Pasó al vestuario, os felicitó? ¿Cómo fue aquel episodio del entrenador del Eibar?
Bueno, la verdad es que fue un acto que te dice mucho, sobre todo a nivel personal. Terminó el partido, él pasó al vestuario y nos felicitó, nos dio la enhorabuena y nos dijo que habíamos sido mejores que ellos y que nos habíamos ganado el pasar a la siguiente ronda. Y bueno, pues que una persona con la trayectoria, un entrenador con ya contrastado en el fútbol profesional y como es, que tenga este gesto de nobleza, pues para nosotros fue un orgullo y sobre todo fue una motivación de saber que estamos haciendo las cosas bien, que al final somos un equipo muy muy humilde, pero los patrones o los registros que damos los tenemos muy claros y bueno, y estamos consiguiendo resultados.
Y la última, Luis Ollón, entrenador del Navalcarnero. Cuidemos bien a Schneider y a Juan, que está que lo tiran esta copa, ¿eh? Partido que sale, partido que marca, y eso vale mucho en esta competición.
Sí, la verdad es que bueno, está teniendo fortuna de cara al gol, pero bueno, más que destacar eso ahora, que en un delantero que se ve mucho, yo destaco el día a día de Juan, ¿no? Es un trabajador incansable, es un compañero muy fiel ahí dentro, se parte la cara por sus compañeros y bueno, ahora tenemos que aprovechar que está con la flechita para arriba, que las está echando dentro y ojalá pues que siga la racha, porque cuando un delantero está en un estado de forma como está él y además las está enchufando, pues hay que aprovecharlo.
Luis Ayón, entrenador del Navalcarnero. Ojalá que el viernes estéis en el bombo de los cuartos de final, que sería una cosa ya apoteósica para el barquito, para el equipo de la Segunda División B. Muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
El partido de la una, en Onda Madrid.
1:46, seguimos en el partido de la una, dejamos la Copa del Rey, vamos con la Segunda División. Ayer había un partido muy importante en Santo Domingo, Alcorcón 1, Albacete 2, ganó el Albacete con un gol de penalti que no fue. El Alcorcón se sitúa como colista, pero ojo, que los 6 últimos clasificados están en 2 puntos, de 22 a 20, todos metidos en un pañuelo. Un mazazo para el Alcorcón. Jaime Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tú lo has dicho, mazazo para la agrupación deportiva Alcorcón ante el Albacete, un directísimo rival por la permanencia, que ganó 1-2 en Santo Domingo en un partido que empezó a decantarse en la primera parte con dominio del Albacete. Se adelantó con un tanto de Eddie Silvestre tras un mal despeje de Dani Jiménez. Pudo empatar Hugo Fraile antes del descanso con un golazo, pero en la segunda parte el Alcorcón estuvo discreto y el Albacete incluso se hizo acreedor a un tercer tanto. Al final, ese penalti transformado por Álvaro Jiménez, cometido sobre Zozulia, muy protestado por el Alcorcón, terminó dando la victoria al cuadro manchego. El Alcorcón se queda último en la tabla, en muchos problemas en esta Segunda División.
Anquela, el técnico alfarero, disgustado con el partido de los suyos.
Cuando se pierde un partido, el equipo tiene que estar triste. Lo único que tenemos que ver es el porqué de las cosas. Yo creo que desde que yo estoy aquí, el día que el equipo que le he visto un poco más flojo ha sido hoy. Yo creo que mi equipo es bastante mejor de lo que hoy hemos hecho. Nosotros hemos intentado hasta el último segundo con más corazón que cabeza. Yo creo que hemos tenido ocasiones para haber empatado, pero el resultado por el pozo de un equipo en el campo con respecto al otro, creo que es justo.
Sobre el penalti, piscinazo de Zozulia, José León prácticamente ni le toca, dijo esto.
No he visto nada porque desde allí no se ve. Si el árbitro ha pitado penalti, pues tendrá sus razones. Yo no, a la gente que le he preguntado me dice que es muy leve lo que ha pasado, pero yo no lo he visto.
En un momento seguimos con el fútbol, hacemos un alto el camino en la actualidad futbolística y hablaremos del Leganés, pero antes vamos con baloncesto porque hoy tenemos Euroliga, Blas, hoy el Real Madrid recibe al Panathinaikos. ¿Veremos a Jules sobre el parqué?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que Jules está un poquito justo, que si estuviera la Provítola, si estuviera evidentemente en su momento Campazo, si estuviera Rudy, seguramente no aparecería. pero creo que se va a vestir por si acaso y que está preparado para darle algún minuto de calidad al Real Madrid, que se mide a Panathinaikos, un equipo que no está nada bien en esta Euroliga, con este parte médico que nos anuncia Pablo Laso Birrún.
Problemas casi típicos de este momento de temporada, algún jugador que está jugando y que está bien, pues con alguna sobrecarga, hemos tenido un poco de cuidado en el entrenamiento, Taylor, Tavares, Tompkins, jugadores que van jugando muchos minutos, que se van acumulando, la baja obligatoria de Nico por la enfermedad, Yul ha podido entrenar completo, Rudy ha empezado pero luego se ha tenido que retirar, vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona en las últimas horas todo el equipo.
Doble jornada Euroliga, hoy contra Panathinaikos, el viernes contra el Alba en Berlín, ganó en la ida con dos prórrogas 93-97 y del Toro Taylor se convierte esta noche en el segundo extranjero con más partidos, supera a Bullock, sumará 365.
Y en balonmano tenemos hoy cuartos de final del Mundial contra Noruega, buscamos ya un puesto en las semifinales, Bonilla.
Sí, en busca de la medalla ante Noruega a partir de las 8:30, los nórdicos han sido asiduos en la pelea por las medallas en los últimos torneos, jugó y perdió las dos últimas finales del Mundial, ante Francia en el 2017 y Dinamarca en el 2019, y ganó el pasado año la medalla de bronce en el europeo que conquistó España. Pero la estadística es apabullante a favor de España. Los 17 últimos partidos que han enfrentado a estas dos selecciones arrojan un balance de 16 victorias españolas y un solo empate. El capitán Raúl Entre Ríos habla de final.
Sin duda, es un partido muy complicado, como no podía ser de otra forma cuando estás en los cuartos de final. Va a exigir lo máximo de que podamos dar en la pista, pero bueno, nosotros como siempre hemos ido avanzando día a día durante el campeonato y esto lo afrontamos como una nueva final. Nosotros lo que tenemos claro ahora es el siguiente partido, es la forma que hemos tenido siempre de trabajar, empezando por el primer partido de fase de grupos e intentando avanzar cada día y mejorar como equipo, ¿no? Estamos en la situación en la que queríamos, hemos llegado a los cuartos de final y vamos a competir por intentar llegar más arriba.
Y en fútbol, en el Club Deportivo Leganés, 2 años y 7 meses después, vuelve el hijo pródigo, Asier Garitano.
Entonces, cuando la gente dice, va, te vas, pues no es así, ¿no? Yo soy uno de vosotros, soy un hijo de esta ciudad y siempre, absolutamente siempre voy a estar aquí.
Se fue, pero volvió y ha sembrado ya ilusión en los pepineros. ¿Vuelve Garitano, Laura?
Sí, hijo adoptivo de Leganés, así le declararon también en el municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues falta hacerlo oficial. En principio va a dirigir esta tarde a las 5. Se ha retrasado ese entrenamiento en Butarque, además, para aquello de las miradas indiscretas. Y eso sí, tiene que pasar antes las pruebas de PCR que exige la Liga para dirigir su primer entrenamiento. El que fuera entrenador milagro, artífice del primer y único ascenso a Primera División en el año 2016 y el mismo que llevó a los pepineros desde Segunda División B hasta la máxima categoría del fútbol español, siendo además también semifinalista en la Copa del Rey. Va a firmar por lo que resta de temporada y un año más hasta el 2022 y se estrenará el próximo lunes en Butarque frente al Lugo.
5 años estuvo Garitano en el Leganés, lo subió de Segunda B a Primera. 5 años estuvo con él Martín Mantovani, el gran capitán de aquel Lega. Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando has escuchado que Garitano vuelve al Leganés, ¿qué has pensado?
Bueno, a ver, para mí fue la época más bonita que he tenido en el fútbol, ¿no? Con él, yo creo que fue el entrenador que más partido me ha sacado en todo, el rendimiento y todo. Entonces, bueno, la verdad que muy contento por lo que le va a tocar al Leganés. Yo creo que va a venir un entrenador que además tiene muchas ganas de volver a triunfar, entonces es algo muy positivo para el club.
Mayo del 18, Leganés-Betis, último partido de los dos manteados en Butarque, los dos fundidos en un abrazo al final del partido. ¿Qué recuerdos, Martín, no?
La verdad que bonitos, muy bonitos, muy todavía muy presentes, porque fue una época preciosa, además que ese partido lo voy a recordar porque fue el último partido en el club y bueno, como se termina de la forma que lo hicieron, la verdad que fue muy emotivo para mí. Muy bonito. Entonces, bueno, ahora mismo Asier llega con toda esa expectativa que ha creado, ¿no? También se la ha ganado a pulso por todas las cosas que ha hecho durante todo ese tiempo en el Leganés. Entonces, ojalá que le vaya muy bien y que siga más o menos esa senda que ha tenido siempre en el Lega.
Blas, vuelve el garitanismo, ¿eh?
Bueno, el garitanismo creo que va a encender a la parroquia, ¿no, Martín? Porque tú sabes que la gente de esa época, el míster, tú como capitán, aparecéis por Leganés y la gente ya fluye. Más allá de lo deportivo, el hecho de que llegue Garitano, seguramente al vestuario y a la grada le va a hacer mucha ilusión y le va a remotivar en una temporada complicada, ¿no?
Sí, 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 totalmente, lo acabas de decir. Yo creo que hay nombres en Leganés que identifican también al club, porque hay nombres que la gente se relaciona mucho, ¿no?, con Garitano, conmigo. Entonces hay cosas que bueno, que no van a cambiar y que ahora mismo yo creo que le va a venir como un plus de ¿cómo es?, de motivación. Eso es muy bueno, muy positivo. Así que, bueno, ahora mismo Asier es una persona, además de querida, respetada y que todo el mundo quería que vuelva. Entonces yo creo que es el mejor momento.
En tiempos de crisis, un referente, un símbolo, viene siempre muy bien para levantar la moral a la tropa, Martín, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en ese momento y ahora mismo el club juega con ese papel importante y que también Asier va a saber llevar las cosas. Él tiene una forma de darle normalidad a los malos momentos, entonces yo creo que ahora mismo le va a venir muy bien, además de la figura que representa. Entonces, bueno, ahora mismo Asier... yo creo que le va a dar ese plus de motivación a todo, tanto a los jugadores como a la gente que está alrededor.
Martín, ¿le has pasado ya el número a Asier, el andorrano?
Yo paso el número. No hay ningún problema, pero bueno, ya tendremos alguna conversación. A ver, si se quiere dejar ver, no se preocupe que no voy a dejar de no contestar el teléfono, lo tengo abierto.
Que viene con el preparador físico, con Miguel Pérez, pero todavía no se sabe del resto del cuerpo técnico, no sé.
Sí, no, de momento a mí me queda para el cuerpo técnico, así que aquí estamos bien y bueno, en un proyecto nuevo, el que es en Andorra, un proyecto muy bonito y bueno, ojalá que aquí también las cosas vayan bien. Y que vamos a hacer un poco lo que hizo el Leganés en su momento, ¿no? Esa gesta de ir de segunda B a los primeros, por lo menos a las competiciones más importantes, que es la primera división.
Martín Mantovani, que dejó un gratísimo recuerdo aquí, es un ídolo de los pepineros, ahora en el Andorra con Piqué, intentando el ascenso a la segunda división A. Martín, un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, chicos, un gran saludo, muchas gracias.
¿Algo más, Blas?
Bueno, que garitanismo, que habrá que hablar con Garitano prontito, es como rejuvenecer un lustro en el tiempo y no está nada mal. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Blas. Cerramos. Hasta aquí el partido de la una. En unos pocos segundos os vais a quedar ya con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Os recuerdo que esta noche tenemos una cita muy importante con el deporte a partir de las 9:05 con un doble compromiso. El partidazo de Vallecas entre el Rayo y el Barça en la Copa del Rey y el partido de Euroliga en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Panathinaikos. 9:05, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.